Pues bien, hermanos, esta tarde pues vamos a hablar un poquito de la Virgen y la Orden de Predicadores. Os envié el texto allá por el mes de septiembre, 21 páginas sola. No 40 y tantos, como dicen algunos. Y además, pues, estas se pueden leer en varios días. Bueno, lo primero que quiero decir es lo que dije antes en oración, pues, el recuerdo de Ángel Medina, que ha estado con nosotros tanto tiempo aquí, y que, bueno, pues hoy toma el hábito. Hoy, con el tiempo de Hong Kong. Ya sabéis que el sol en Hong Kong sale, pues, 8 horas, 7, 8 horas, o no sé cuántas, antes que aquí. Entonces, claro, pues, como el sol salió antes, pues ya ha corrido más. Y el sol del día 25, pronto saldrá en Hong Kong, mientras que el sol del día 25 aquí todavía tiene que recorrer 10 horas o más, para que sea 25. Bien, en este pequeño comentario que voy a hacer a la Virgen y la Orden de Predicadores, como tema de formación, de enseñanza, quisiera transmitiros sobre todo, y eso es muy difícil, pero puede ser, siendo como somos todos muy unívocos en el espíritu. Unívocos quiere decir que tenemos uno, un mismo espíritu. Y lo que quiero transmitir es que para entender cómo ha vivido la orden, el tema de la Virgen, nos tenemos que poner en un nivel que en Alemania se llama naif. Naif quiere decir ingenuo, de ingenuidad. Porque nosotros pertenecemos a una cultura muy racionalista que todo lo juzgamos. Que echamos por tierra todo lo que no sea corriente, normal, razonable. Pero razonable según nuestra razón. Porque creo que no seremos tan radicales de pensar que nuestra razón de hoy, del 2012, es la única razón. Pues no, porque dentro de 500 años probablemente se reirán de muchas de nuestras cosas. Entonces, hay más de una razón. Es la misma razón, pero... Y sin embargo, nosotros no nos reímos de las cosas que nos dicen estos allá del principio de la orden, porque aquí es que tocamos otro nivel, que es el nivel de la gracia, el nivel del don. Y desde el nivel del don del Espíritu Santo, uno se puede permitir muchas ingenuidades que desde el nivel de la razón, pues no se lo puede permitir. Y yo empecé este escrito contándoos aquello de que había una señora que había oído que se había fundado una orden y tenía muchas ganas de ver algunos de los frailes de la orden. Y nos dice que apareció por allí un tal Fray Pablo y su compañero predicando. Pero esta señora se decepcionó de ellos, porque les vio altos y guapos, y con un hábito que les caía fenomenal, y limpito. Y entonces dijo, estos, tal como se presentan, no pueden guardar la castidad. Dentro de poco se saldrán de la orden. Y entonces nos cuenta cómo días después se le apareció la Virgen, o la habló, le habló de alguna manera, diciéndole, ermitaña, como se llamara, que no conozco el nombre, me has ofendido gravemente. ¿No crees que yo pueda guardar a mis jóvenes predicadores libres de todo pecado? Has de saber que esta orden está bajo mi especial tutela. Todas estas cosas se cuentan en un libro que los dominicos llamamos La vida de los hermanos, que es un libro semejante a lo que los franciscanos llaman las florecillas. La única diferencia a favor de los dominicos es que esto se escribió cuando estaban sucediendo las cosas, mientras que las florecillas de San Francisco se escribió un siglo después de morir San Francisco. O sea que en las florecillas se han inventado muchas cosas. Pero también el espíritu de las florecillas, aunque sea muy legendario, muchas cosas y eso, pero tiene un espíritu franciscano, de franciscanismo, que no hay que desechar de ninguna forma, porque configura un talante muy bello. También está ahí el Señor en las florecillas, también está el Espíritu Santo. Y este libro, pues sucedió lo siguiente, que se fueron escribiendo algunas cosillas de estas que pasaban, como la de la ermitaña esta que os he contado, pero a titulum privatum, o sea, solo para los de casa, para los novicios, para los nuevos que entraban, y que se les contaba cosillas de estas que se cuentan al calor del hogar, en casa, más o menos en la intimidad. Pero el cuarto general dominico, un tal Humberto de Román, muy famoso por otra parte, se dio cuenta de que muchos de estos relatos, más que anécdotas, podían llegar a ser un verdadero fundamento espiritual para la orden. Y de ese modo se pidió a todas las provincias que aportaran sus relatos para que el tiempo no los borrara del corazón. Dice, y estábamos todavía, solo llevaba 30, ni siquiera 30 años, 20 y tantos años muerto Santo Domingo, y dice, porque ya bastantes cosas se han ido perdiendo. Bastantes cosas. Claro, 30 años entonces eran 30 años, muy largos. Ahora 30 años con tanta intensidad, idas, vueltas, viajes y revueltas. 30 años, menos mal que ahora vivimos más. Si no, con esta vida, 30 años no se ha vivido nada todavía. Es uno muy joven, todavía con 30 años. Todas estas tradiciones agrupadas en un libro se tituló La vida de los hermanos, que es donde nos encontramos con gran parte de las cosas que nos dicen aquí. Y en las primeras páginas nos cuenta cómo la Virgen consiguió de su hijo la orden de los dominicos. Y decía el libro, dice varias cosas, pero bueno, yo solamente he puesto una, que la Virgen intercedió y le decía a su hijo, pero mira cómo está el mundo hoy, pero mira cómo está la Iglesia. ¿No te das cuenta la cantidad de ignorancia que hay en la gente y en los sacerdotes, que no saben nada, que muchos no saben ni leer ni escribir? Entonces, tú tienes que fundar una orden o tienes que intervenir, tu Espíritu Santo tiene que intervenir para fundar una orden de predicadores, es decir, de gente que estudie, que sea sabia, que pueda llevar a los demás, pues, las cosas de Dios, bien pensadas y bien formuladas, de tal forma que la gente se lo entienda. Pero el hijo de María no estaba tan inclinado a ejercer la piedad como la madre. Él salía más bien por los fueros de la justicia, dice el libro. Y le decía a su madre, ¿pero no ves cuántas injurias me hacen? Mi justicia no puede dejar impunes tantos males. ¿Qué más quieres que haga, madre mía? Envié profetas y patriarcas para su salvación y no les hicieron caso. Fui yo mismo y les envié a mis apóstoles y acabaron dándonos muerte a todos. Envié a muchos mártires, doctores y confesores, y tampoco les han hecho caso. Dice, pero bueno, como es justo que yo no le niegue nada a mi madre, te voy a hacer caso. voy a fundar esa orden de predicadores que me pides. Pero como no les hagan caso a ellos, me van a oír. Pero si no se enmiendan, me vengaré e iré contra ellos. Según dice el libro de los... Uno disfruta un montón con la ingenuidad de estos textos. Y yo creo que es maravilloso poder acoger estas cosas en el corazón sin juzgarlas. Porque si juzgamos estas cosas, sencillamente, pues, no entendemos la ingenuidad con que se escribieron. Aquellos no eran tontos, pero eran como más limpios de corazón, más ingenuos. No había pasado por ellos tantos racionalismos, tanta sospecha y tantas cosas como hay ahora. Y por eso, pues, fácilmente se podían creer cosillas de estas. Y si no las creían del todo, pero no les extrañaban. Y podían predicarlas y la gente les escuchaba y la gente, pues, sencillamente vivía. A lo largo de los siglos se han creído estas leyendas y por eso sigue subsistiendo la orden. ¿Por qué se ha creído esto? Porque existe un don, que es el don de piedad. Todos los dones del Espíritu no son racionales. El Espíritu Santo no va directo al cerebro nunca. ¿Por qué razón? Pues él lo sabrá, pero tiene mucha razón. Porque si además de ser la razón como es, todavía estuviera ayudada por la gracia de Dios, pues se empiringotaba en las alturas de su propia soberbia y no sé dónde terminaría. El Espíritu Santo va al corazón. Y en el corazón, como es el corazón, la voluntad, como queráis, como es la raíz del amor, por mucho que te metan dosis de amor, nunca serán dosis de soberbia. Porque el amor precisamente une. El amor busca a los demás. El amor busca hacer el bien. El amor llega a todos los que lo ejercitan y a los que lo ejercen y están alrededor. Esta orden, pues, se lo ha creído a todas estas cosas. Y se lo ha creído hasta el punto de que se ha inventado una fiesta que se llama la fiesta del patrocinio de la Virgen María sobre toda la familia dominicana. Hay una fiesta y ahí estamos todos bajo ese patrocinio. ¿Y qué quiere decir que estamos todos? Pues que tenemos que hacer lo posible por experimentarlo. Meternos en esas coordenadas de ingenuidad de esta gente y decir, ¿y por qué la Virgen a mí no me va a cuidar hoy? ¿Y por qué la Virgen no va a estar en mi enfermedad? ¿Y por qué la Virgen, si me hacen una operación, no va a estar allí? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos suficiente sencillez de corazón para creer esto también. Y sobre todo el Señor nos lo da y nos lo dará cuando realmente estemos en situación dolorida o dolorosa. ¿Por qué? Pues porque en el fondo todos somos unos niños. Y como somos todos unos niños, necesitamos la protección, que nos protejan. Y si no somos unos niños en un determinado momento de la vida, en otros momentos necesitaremos gritar como un niño. Te verás como abandonado, te verás como solo, aunque tengas 1000 personas rodeándote, porque hay una soledad profunda que solamente la puede llenar el Señor, el patrocinio de la Virgen María. Y es que la orden desde el principio tuvo una gran experiencia de todas estas cosas. Y no hay por qué negar de que esta protección se sigue ejerciendo. A mí escribir estas cosas me hace mucho bien. Por eso me salen páginas. Me hace mucho bien porque, bueno, pues me dan un poco el tono de esto. Yo nunca en mi vida me había parado de verdad a reflexionar un poco sobre el tema de la Virgen y la Orden. Pero cuando fui mirando y esto, y fui encontrando el tono en el que se puede entender esto, exactamente el toque de espíritu que se necesita, pues yo me divertía enormemente, pero en el espíritu. Y ya la Virgen, que yo tengo mis cosas, porque yo al Señor le pedí desde hace muchos años que tuviera una experiencia de la Virgen al menos semejante a la que tenía con Él, porque no sé qué me pasaba, pero yo no tenía una experiencia de María, la tenía así como demasiado racionalizada, o yo no sé. La cuestión es que, bueno, pues ahora la voy teniendo ya, y estas cosas me ayudan, y me encantan. Se sigue ejerciendo esta protección. Aquí cuento también un poco de cómo yo me operaron y cómo yo le pedí al Señor, Señor, pues yo qué sé, no sé lo que le pedía, porque tampoco pedía nada especial. Yo creo que ni pedía que me curara ni nada, pues no lo sé. Pero bueno, un poco de esta protección de la que estoy hablando. Y alguna vez que recé y dije algo al Señor fue cuando yo entendí en mi corazón que el Señor me decía, el tema de tu enfermedad, trátalo con mi madre. Y sí que no creáis que yo me quedé un poco parado. Yo me quedé parado y sé dónde estaba, en una habitación de Peñalver, que es donde, de Conde de Peñalver 40, que es donde está de ese convento, de ahí, de esa parroquia, que yo había estado muchos años ahí, pero esta vez fue más tarde, cuando vine de Móstoles y cuando se me declaró el cáncer y cuando me operaron. Y estuve ahí también un año o año y pico, mientras curaba, hacía las curas y todo esto del cáncer. Me quedé parado en la cama, o sea, junto a la cama, me acuerdo, me quedé parado. Trátalo con mi madre. Yo lo entendí así, trátalo con mi madre. Entonces, pues siempre he tenido cuidado de no irle a Jesucristo con, qué sé yo, con mis vendas o con mis problemas o con eso. No, trátalo con mi madre. Además, me gusta tratarlo con la madre, porque al tratar con la madre también me ayuda a fomentar esa presencia de María en mi vida, a fomentar pues todas estas cosas que en realidad nos cuenta aquí. Bien, las monjas y los frailes dominicos aprenden ya en el noviciado la devoción a la Virgen María. Mi maestro de novicios, yo hice el noviciado cuando tenía 19 años, y mi maestro de novicios era una buena persona. No era un gran intelectual, o sea, no pecaba de racionalista, más bien lo contrario. Lloraba fácilmente, le gustaba comer un montón, y todo esto es de... No nos hizo sabios, pero sí nos hizo amantes de todas las historietas, sucesos y anécdotas de la orden. Todas las noches, después de las completas es, ¿sabéis?, en el rezo del oficio divino, completas es cuando se completa el día, o sea, al final, ya cuando te vas a acostar o poco antes. Todas las noches, después de las completas, se hacía una pequeña procesión por la iglesia cantando la salve. Cuando llegábamos a la mitad nos parábamos, porque salíamos en procesión a la iglesia, al pasillo central. Cuando llegábamos a la mitad de la iglesia nos parábamos, íbamos así, entonces nos volvíamos, unos enfrente de otro. Y entonces allí paraditos seguíamos cantando la salve y un fraile metía el aspersor en un calderillo y nos iba aspergiendo a todos con el agua bendita. Nos rociaba a todos con agua bendita. Una vez terminada la salve, volvíamos a nuestros lugares cantando una antífona a Santo Domingo, que es: oh luz de la iglesia, doctor de la verdad, rosa de paciencia, ideal de castidad, que nos diste a beber gratis el agua de la sabiduría, predicador de la gracia, júntanos a los santos. Si os fijáis en esta antífona, que es del primer tiempo de la orden, de los primeritos años de la iglesia, ya sale por dos sitios la palabra gratis, predicador de la gracia y propinasti gratis. El agua de la sabiduría, propina, la palabra propina, como en alemán geltrinken, o como en italiano mancha, y en francés también es lo mismo. ¿Cómo se dice en francés? ¿Propina? Pourboire, algo de... Pourboire. ¿Sabéis lo que significan todas estas lenguas? Para beber. O sea, te hacían un... Como se dice ahora, te hacían un encargo o te hacían un favor y tú le dabas una monedita pourboire, para beber. Y en España se llama propina, pero también significa lo mismo, porque el verbo latino propinare es beber. O sea, la propina es para que tomes un café, para que bebas. Así que cuando dais una propina no es para comprarse un kilo de lentejas, no, es para beber. Pues eso es lo que se llama propina, que no sea cuento de que lo he sacado, pero bueno. Dos veces, exacto, dos veces la palabra propina, es que es en latín, propinasti gratis. O sea, nos diste a beber el agua de la sabiduría gratis. Predicador de la gracia, júntanos a los santos. Pues bien, el maestro nos comentaba los libros primitivos, fue en los dominicos, nos decía, donde comenzó el canto de la salve después de las completas. Ahora lo hacen casi todas las órdenes religiosas. Si vais a las completas del Cister, por ejemplo, en Palencia, en el Cister de Dueñas, la Trapa, pues mucha gente va a la salve, porque los monjes, hay 50 monjes allí que lo cantan muy bien, a la hora nocturna ya. Ahora será pues a las 8 de la tarde, pero o 9, porque se acuestan a esa hora, que ya es muy de noche. Pero los primeros que lo comenzaron, y esto es verdad, es decir, hay testimonio, fueron los dominicos. Y nació en tiempos del segundo maestro Jordán de Sajonia. La causa fue que el demonio, mirad, celoso y ardiendo de envidia por el fruto espiritual de la predicación, declaró la guerra a la orden y a muchos frailes personalmente. Según contaban estos frailes, los que estuvieron presentes en Bolonia y en París fueron tremendos los ataques. A uno se le presentaba un horno ardiente donde iba a ser arrojado, todo en pesadillas nocturnas, todo en... A otro fraile se representaba en forma de una delicada mujer que lo abrazaba. A otro bajo la forma de un asno con cuernos. A otro le arrojaba una serpiente de fuego. A otro los azotaba y hacía objetos de escarnio. Y entonces estos fantasmas nocturnos obligó a los frailes a ponerse como centinela los unos. Unos dormían y otros estaban por el dormitorio como centinelas, rezando, para que el demonio se apartara de allí. ¿Imagináis? Rezando mientras otros dormían. Entonces, decidieron entonces los hermanos recurrir a la poderosa intercesión de la Virgen María y... Poco antes de dormir, le comenzaron a cantar la salve en el coro, que después la unieron con las completas. Al poco tiempo de iniciarse esta costumbre, habían desaparecido todas las asechanzas y temores nocturnos. Los novicios, en las rasas y frías noches del invierno, bajo las altísimas estrellas de la Mancha, en Ocaña, que es donde tuve yo el noviciado, nos íbamos a dormir relajados, con la sensación inconscientes en el alma de que alguien velaba por nosotros. A los 19 años, cuando te cuentan esto, y cuando te dicen que la poderosa intercesión de la Virgen vela sobre ti, vela sobre tu sueño, en esas noches frías, sobre todo de invierno, pues ibas a dormir tranquilito, y evidentemente dormías como un cepo. Yo jamás dejé de dormir un solo segundo, ninguna noche, hasta los 25 años. La primera vez que perdí, o me costó dormir por primera vez, ya tenía yo 25 años. Claro, para mí fue tremendo no poder dormir, porque como no me había enterado que dormía, lo malo de lo bueno es que no te enteras de ello hasta que no te sucede lo contrario. Porque nos enteramos de lo bueno por el contraste. Nadie sabe lo que es la salud hasta que no se pone enfermo. Pero cuando te pones enfermo, aunque sea por un diente, dolor de dientes, dices, oh, qué horror, qué horror. Decían los antiguos un refrán, bonum es integra causa, malum es quocunque defectu. O sea, el bien, íntegra causa. Tienes que estar íntegramente bien. Malum, quocunque defectu. El más pequeño defecto, ya estás fastidiado. Estás súper bien de salud, pero te duele un colmillo. Y estás tirado en el sofá como un loco. Dices, ¿pero qué le pasa a ese? Pues que le duele el colmillo. Pero solo un colmillo, ¿sí? Pero si todo el resto del cuerpo lo tiene bien, por total por un colmillo, que venga a pasarlo bien. No, el colmillo te fastidia. Malum es quocunque defectu. Pues muy bien, en otra ocasión el maestro nos explicaba la razón del agua bendita, que se echa también el agua bendita. Y fue que una vez un fraile pues vio a la Virgen y a dos chicas jóvenes que iban por el dormitorio de los frailes, el dormitorio corrido, porque al principio era corrido, después Santo Domingo inventó la habitación individual. Pero fue un invento, que no, creo que las que se lo aceptaron fácilmente a Santo Domingo, no, no, no. Incluso las otras órdenes religiosas eso lo criticaron un montón. El que metía a los frailes en habitaciones individuales, pero Santo Domingo se dio cuenta, o tiene cada uno su habitación o no estudiar. Entonces hay que estudiar. Pero bueno, entonces uno vio a la Virgen con otras dos jóvenes que venían por el pasillo bendiciendo con agua bendita a los frailes que dormían. Las jóvenes son Santa Cecilia y Santa Catalina de Alejandría, ambas mártires, que hubo mucha devoción al principio en la orden a ellas. Y ante una cama pasó de largo. El vidente, el que vio, corrió a los pies de la señora y le preguntó quién era ella y por qué no había bendecido a aquel fraile. Y ella respondió, soy la madre de Dios. Y no le he bendecido porque no está bien preparado. Dile que se prepare. Cuando el otro fuera al día siguiente a decir, oye, que no estás bien preparado, que la Virgen. Que la Virgen dice que te prepares. Dice, he conseguido de mi hijo que nadie dure mucho tiempo en la orden si vive de continuo en pecado mortal, para no mancillar la orden. Bien, la mayoría de los novicios teníamos esa edad, 18, 19 años. Algunas veces nos reíamos de las cosas que nos decía el maestro, porque nosotros ya somos de otra época, claro. Era un hombre grandote y tierno. No era moralista, ni pelagiano, ni nada así. Estaba muy bien dentro de la tradición de la orden. Finalmente, para acabar este tema de formación mariana, bueno, esto es un rezo que se llamaba María, que lo hacía vos allí también. También los dominicos fueron los primeros que introdujeron en el confite ordeo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y a vosotros, ¿cómo es? No sale la Virgen.
Por eso ruego a Santa María si se
dice. Eso. La Virgen dice aquí los datos históricos diciendo que también consta históricamente que los dominicos fueron los primeros que añadieron en el confitio la mención a María, a los ángeles y a los santos. Bien, otra cosa buena que lo explica muy bien el maestro Humberto de Romans o de Romanis es que nadie piense que los dominicos tenemos una protección especial de María por lo guapos que somos y por lo que valemos y por lo chulos que somos y por los frutos que cosechamos, dice él, no, que nadie piense eso. Nosotros necesitamos una protección especialísima de María por lo pobres que somos, por lo necesitados, y también por el tipo de vida que lleva un dominico. Porque el tipo de vida que lleva un dominico, ya en aquella época, muchas veces de posada en posada, donde había de todo. Y evidentemente, pues, necesitaba una protección especial de la Virgen, de María. Toda la Edad Media, a lo largo de la Edad Media, la Iglesia gustaba de representar la imagen de María protegiendo a los pecadores, a los necesitados bajo su manto, refugio de los pecadores, refugio de los pobres. Esa era la gran imagen que más devoción dominicana hubo al principio. La razón más importante, dice, que tenemos los dominicos para invocar a María y elegirla como patrona es por nuestra indigencia y necesidad. Está claro, nos dice el maestro este, que la Virgen está puesta como ayuda y abogada de los desamparados. No es insensible o dura con los que se acercan a ella, sino que está llena de ternura, de piedad y de gracia, de mansedumbre y misericordia. El Cantar de los Cantares dice de ella que es suave. Esto es una cita del maestro este. Por tanto, ya que ella puede ayudarnos tanto con su patrocinio, debemos preferir su patrocinio al de cualquier otro. Bueno, pues existe este patrocinio de la Virgen María, y nos cuenta ahora algún caso en que se ejerció el patrocinio. Había un novicio que, deseando salir de la orden por las graves tentaciones que padecía, consultó con un virtuoso fraile que, después de infundirle ánimos, le dijo: «Oh, miserable, ¿qué piensas hacer? ¿Elegiste un día a Cristo y a su madre y ahora quieres despreciar el bien y abrazar el mal? Coge tu correa y, echándotela al cuello, vete ante el altar de la Santa Virgen diciéndole de corazón: oh, señora mía, yo soy tu siervo, acógeme por mi bien y no defraudes mi esperanza». Así lo hizo, y al instante se desvaneció la tentación y llegó a ser elocuente y fervoroso predicador. Lo que yo no entiendo es lo de la correa. Coge tu correa. No lo sé. Y un sacerdote que entró en Gante, en Flandes, se vio acosado por unas tentaciones muy graves, porque ya no era nadie, no podía dar limosna, ni socorrer a nadie, ni visitar enfermos, ni predicar, ni oír confesiones. Eso es lo que pienso yo de Ángel. En el noviciado que van a pasar, porque durante el año de noviciado, a este cura, a este sacerdote, no le dejaban ni dar limosna, ni socorrer a nadie, claro, no tenía una perra. Al entrar en el noviciado, entras con los bolsos vacíos. Yo algunas veces pienso en Ángel, digo, jo, nosotros estamos mal acostumbrados para noviciados así repentinos como este, ¿no? Entonces una tarde este pobre hombre se quedó dormido ante el altar de la Virgen. Entonces se le presentó la Virgen en visión con dos vasos de vino. Probó el primero y la Virgen le dijo: «¿Qué has bebido?». «Un vino», contestó, «turbio, insípido y con pozos». Tomó del otro y ahora «un vino óptimo, limpio, dulcísimo y depurado». La Virgen, mirándolo con ternura, le dijo: «Así como hay diferencia entre estos dos licores que has gustado, la hay también, aunque mucho mayor, entre la vida que vivías en el mundo y esta que has abrazado en la orden. No temas ni desmayes, porque yo te prestaré mi apoyo». Llegó a ser un gran profesor y un devoto predicador. Cuando se dice de los dominicos algo, siempre dice: «Gran profesor y devoto predicador». Son los títulos así como más exuberantes que se le pueden dedicar a un dominico. Gran predicador. La ingenuidad de estos relatos, si la cogéis bien, es una terapia. Es una terapia para el alma. Es una terapia de corazón, de sencillez de corazón. Es como una anestesia a nuestros pensamientos, a nuestros racionalismos, a nuestras formas, que en el fondo nos hacen mucho daño, porque nos hacen sospechar de todo, siempre. Pero, no sé, todo tiene que ser comprensible. Si no es comprensible algo, pues no tenemos relación con el misterio nunca. No nos dejamos, no dejamos que las cosas se enfrenten a nosotros tal como son. No, las tenemos que dominar con el pensamiento. ¿Qué tiempos tan distintos al nuestro? Sin duda estaban dotados de un gran don de piedad. Bueno, sigo porque si no me alargo mucho. Un dato histórico y de gran relieve es que los dominicos son los primeros que introducen en su fórmula de profesión la obediencia también a la Virgen María. Bueno, lo de la profesión, de si algún día escribo algo sobre eso, de los dominicos es muy especial. Los dominicos se dice, bueno, si ya lo habéis hecho. O casi todos. O sea, solo se nombra la obediencia como... Prometo ser obediente, porque la profesión de los dominicos no se hace a cosas, ni a leyes, ni a constituciones, ni a nada de eso. Se hace a una persona. Se hacen a las personas, al maestro general y al prior del convento o al director de la... Se hace a personas. Por eso nunca hemos tenido división de ninguna clase, porque la persona del maestro general es un poco... en pequeña escala, como el Papa en la Iglesia. Es decir, es de alguna forma el que tiene el carisma de guiar y de decir lo que es y lo que no es. Y también en la orden, decir lo que es ser dominico y lo que no es ser dominico. Y entonces, aquí simplemente decimos esto porque los dominicos decimos yo, fray no sé cuántos y no sé cuál, prometo obediencia a Dios, a la Bienaventurada Virgen María, a no sé quién más, y al prior de la... Bueno, mi memoria no merece premio. Bien. Una de las cosas más sacralizadas que me encontré yo cuando entré en la orden fue el hábito, el santo hábito, sobre todo, y dentro del hábito, el santo escapulario. Ya sabéis, el escapulario que cuelga blanco. El hábito de los dominicos es un alba, podríamos decir, una túnica. Después el escapulario, escapule en latín, esto, los hombros se llaman en latín escápulas, escapule. Por eso se llama escapulario. Y entonces tiene una abertura y lo metes así. Y queda colgando por la parte de adelante y por la parte de atrás. Y después la esclavina esta, que lo solemos llamar aquí en capilla. No sé por qué, pero lo solemos llamar la capilla. Y ese es el hábito, ese después viene la capa y otra capilla negra encima. Y entonces yo me lo encontré súper sacralizado, o sea... ya no jugaban al fútbol con hábito los estudiantes, porque la economía pudo con la sacralidad. Como rompían tantos hábitos, ya los superiores dijeron, no, en pantalones. Pero eso costó mucho. Quitarse el hábito para jugar al fútbol, por Dios. Pero después ya, claro, se quitó y se quitó. Pero una de las cosas más sacralizadas que me encontré fue esto, el hábito... bueno, de los dominicos el escapulario pequeño, pendiente del cuello, todas las órdenes tienen algún escapulario. A ver cómo es. En la Iglesia hay aprobados 18 escapularios, pero de esos 18 escapularios ya me refiero a los pequeños, estos que se cuelgan, que muchos de ellos son de órdenes religiosas que tienen el grande, pero han escogido uno pequeñito también. Están, por ejemplo, el del Carmen, de color marrón, el de la Inmaculada, de color azul, el de la Dolorosa, negro, el de la Merced, blanco. En muchos de estos casos, el llevar el escapulario se acompaña de promesas como la protección de la condenación eterna o algunas otras bendiciones, como en el del Carmen, que es el más conocido y popular, aunque más tardío y devocional. Según la tradición carmelita, se lo dio la Virgen a San Simón Stock. Tenían los carmelitas un santo que se llama Simón Stock, allá por el año 1250, y cuando se enteraba de todas estas cosas de los dominicos, decía, pero señora, ¿y a los carmelitas no nos vas a dar nada? ¿Tanta protección a los predicadores y a nosotros nada? Así lo cuentan. Y entonces, pues la Virgen se compadeció y le dijo, te voy a dar una cosa muy buena. Y entonces le dio el escapulario, que según los carmelitas está en toda la tradición pero yo creo que ha sido sobre todo en los últimos siglos. Porque es rarísimo, Santa Teresa de Jesús, que tanto habló y tanto charló, y San Juan de la Cruz, que no habló tanto, pero escribió mucho, ninguno de los dos lo mencionan. O sea que yo creo que es más bien de los últimos tiempos. Pues bien, el escapulario es una cosa muy importante en el hábito. Y ha sido la Virgen María la que se lo dio al Beato Reginaldo, uno de los primeros importantísimos predicadores de la orden. Cuando estaba a punto de morir, la Virgen le hizo ver, porque los dominicos vestían un poco al estilo de los canónigos de aquella época. Tenían la túnica y tenían la esclavina y una capa por encima, pero no, por delante no tenían el hábito, como algunos hábitos hoy. Entonces la Virgen le hizo ver a Beato Reginaldo el escapulario blanco. Entonces el Beato Reginaldo lo contó y Santo Domingo tomó nota y se cambió el escapulario de los dominicos. Estaba a punto de morir. Bueno, etcétera, bueno, no me voy a parar todo. Es uno de los mejores testigos de esta devoción. Voy a contar solo un caso de esto de los escapulario. A los pocos años de haber comenzado el convento de Bolonia, los frailes fueron presa de una gran turbación. Acababan de nacer. De repente les invadió un desánimo muy grande y no veían en la orden ninguna posibilidad de futuro. Esto desaparece, esto se muere, como tantas veces nos pasa con todo. Llegó a tanto que algunos frailes comenzaron, empezando por los más viejos, a dilucidar entre sí a qué orden se irían para continuar su vida religiosa, porque suponían que la de los dominicos. Dos de los más adultos consiguieron un documento oficial que les autorizaba a pasarse al cister. Entonces, conocido el caso por Fray Reginaldo, que era el prior del convento, vicario del convento, reunió a los frailes en capítulo. Capítulo es en reunión. Al exponer con gran dolor el caso a toda la comunidad, hubo una especie de contagio y se aumentó la turbación, terminando en una especie de llanto generalizado. Hemos entrado en un sitio que no tiene futuro. Hemos perdido la vida, hemos hecho el tonto. Reginaldo, sin saber qué hacer, oraba en su interior con los ojos puestos en el cielo y clamando a Dios, en quien tenía puesta toda su confianza. Mientras tanto, Fray Claro, así se llama, varón con grandes dotes y gran ingenio, un hombre perfectamente preparado y que había desempeñado muchos cargos en el mundo, persuadía y confortaba a los frailes con poderosas razones. Casi no había terminado su discurso cuando apareció el maestro Rolando de Cremona, catedrático de la universidad y muy célebre en filosofía, pidiendo ser admitido en la orden. Inflamado por el Espíritu de Dios y huyendo del mundo, vino él solo a los frailes en ese momento, sin haber precedido conversación alguna, y como arrebatado por el Espíritu, pidió el hábito de la orden. Fray Reginaldo, entonces, a causa de su gran alegría, sin esperar a otros vestidos, se quitó su propio escapulario y se lo puso al profesor Rolando de Cremona. El sacristán tocó la campana y mientras tanto los frailes cantaban el Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus. Os los imagináis, ¿verdad? Aunque apenas podían hacerlo por el intenso gozo y las abundantes lágrimas. Afluyó una muchedumbre de hombres, mujeres y estudiantes y se conmocionó toda la ciudad, porque Rolando de Cremona era muy famoso. La noche siguiente, Fray Rodolfo, procurador del convento, bueno, dos visiones que tuvo, pero no lo paso porque es muy largo todo esto. Supongo que lo habréis leído, por lo menos algo. Los romanos pontífices han tenido tal veneración por este hábito que concedieron una indulgencia plenaria a los que lo llevan con devoción y que renuncian a las cosas mundanas para revestirse de él. Respecto a los que lo besan, el Papa Juan, los terciarios tienen el escapulario, ¿eh? ¿Qué pasa? Que nosotros hemos dado la crucecita como signo.
¿Cómo es el escapulario?
¿Qué?
¿Cómo es?
Pues uno que cuelga, como el del Carmen, pero con el escudo de la orden y signos. Pues sí. Pues habrá que celebrar una celebración de escapularios. Bueno, lo quiere el pueblo, pues ya está. A ver si lo conseguimos. Bien, entonces, por eso los frailes, antiguamente, eso lo he conocido yo mucho, y casi lo he hecho, pero menos. Cuando venía alguien, te dan lo primero el escapulario a besar. Te dan el escapulario, lo besas y entonces te dan una mano. Hola, ¿qué tal? En otros tiempos, claro. Y era por eso, porque había muchas indulgencias, había muchas cosas. Cuando la cultura era religiosa, pues eso pegaba mucho, ¿no? Bien, hablo de esto. Finalmente, el rosario es una cosa muy importante dentro de la orden en relación con la devoción a la Virgen. El rosario más o menos nace, por eso se le atribuye a Santo Domingo, porque el rosario viene de la tradición itinerante. Los monjes no podían rezar rosarios porque los monjes estaban estables en los conventos y entonces su espiritualidad en los tiempos libres la enfocaban a la lexio divina, que también es muy famosa ahora, muy conocida. Cogían el libro, los libros de la Biblia o cualquier otro libro, y leían y meditaban. Pero vosotros podéis imaginar a los frailes dominicos itinerantes y a los franciscanos después, de camino, largas y largas horas, a pie, caminando. Sí, cantaban himnos a la Virgen, hacían muchas cosas, pero no iban a estar viendo los mirlos a todas horas y los paisajes y todo esto. Necesitaban interiorizarse, necesitaban un don interior, y el rosario es buenísimo para eso. Y entonces empezaron el recitado de las Aves Marías. Y con el recitado de las Aves Marías, pues sencillamente llegó un momento en que un dominico, allá por el año 1400 y pico, Fray Alano de Rupe, fue quien lo hizo universal, lo popularizó, fue el que puso los 15 misterios, ahora son 20, los 15 misterios, y después San Pío V, que también era dominico, con motivo de la batalla de Lepanto, instituyó la fiesta del Rosario el 7 de octubre y lo introdujo plenamente en toda la iglesia, aunque ya se rezaba mucho. En tiempo de San Pío V, que es el año 1500 y algo. Pues muy bien, y termino simplemente.
Perdón, te quería decir, papá cantaba de pequeño, que viva María, que viva el Rosario, que viva Santo Domingo, que lo fundaron. ¿Realmente fue Santo Domingo que lo fundó?
Claro, se le atribuye a Santo Domingo. Sí, ¿quién fue el primer itinerante? El primer religioso itinerante, Santo Domingo de Guzmán. ¿Cómo te crees tú que iba a ir horas y horas sin hacer nada? Pues recitaba en Marías, que es lo más fácil. Padre Nuestro y Ave Marías. Aquí habla de un fraile que rezaba miles al día. Porque es una forma de... Yo el rosario nunca lo entendí, pero ahora lo entiendo. Y yo lo entiendo y rezo el rosario. Y uno no se puede... Yo nunca pude imaginar la intimidad a la que se puede llegar rezando el rosario. Yo creí que era una cosa mándrica, de mandras, como los indios. Un recitado aburrido y literal y no sé qué, de fórmulas hechas, que no tiene nada que ver con el corazón, pero claro, yo es que entendía, sí, pero no entendía nada. O sea, estaba en la inopia. Evidentemente, esas fórmulas y esas cosas de por sí están vacías. Pero el rosario, como toda oración cristiana ungida por el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Pues que se te transforma por la unción, y lo que dices ya no es el rosario. El rosario es la fórmula que te mantiene un rato orando. Por si no, te vas a las lentejas, te vas a no sé qué tengo que hacer. Pero si estás con el rosario, pues te mantiene un poco en esa cosa. Yo, cuando rezo el rosario ahora, yo me voy continuamente a las lenguas. Yo mucho. Dios te salve María, llena eres de gracia, Saharaya, Maraya, Jaraya, Narrar. Y termino y digo, Santa María, y continuamente, y me doy cuenta de que el rosario da lo mismo orarlo en lenguas que decir las palabras, porque lo interesante es esa especie de unción que da el Espíritu Santo, que es la que crea verdaderamente una intimidad profunda en el rezo del rosario. O sea, no se puede atribuir, digamos, a esa recitación, no sé cómo, literal y mándrica, como decía antes. Los mandras son palabras que las tienes como talismán. Dices sangre, 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 pero mil veces, por ejemplo, sangre, refiriéndote a la sangre de Jesucristo, por ejemplo, sangre, 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 mil veces, para que se te quede, para que entre, pues también ahí puede haber unción del Espíritu Santo. Pero el rosario, pues es una cosa muy buena para, no sé, dentro del rosario no quedarte en la bagatela de juzgar el rosario, que es una cosa aburrida, y eso, porque es que no es eso, es que no has entendido todavía lo que es el rosario. Pídele al Señor, que a la Virgen, que te ilumine el rosario, porque el rosario, digamos, tiene esa dimensión interior que yo tardé 70 años en descubrir. O sea que os estoy diciendo esto para que nadie os desaniméis, que todavía os falta mucho a vosotros para cumplir 70 años. Pues bien, termino con el rosario, que es una de las grandes devociones de la Orden a la Virgen María, una de las grandes devociones. Las otras devociones de la Orden muy importantes es la Eucaristía, o sea, el tema como los himnos de los himnos, por ejemplo, de la exposición y de la Eucaristía, del oficio, son de Santo Tomás de Aquino. Pues también, claro, la Orden siempre ha tenido la fiesta del Corpus nació justo por esta época, 1265, poco después de morir Santo Domingo. Vivía todavía Santo Tomás de Aquino. Y claro, le mandaron cumplir el himno y nos salió con esos himnos tan geniales, Pange Lingua Gloriosi, Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, adoro te devote, panis angelicus, yo qué sé. Todos esos himnos tan impresionantes que, claro, eso se le clava también a la Orden, en la tradición de la Orden, en lo más profundo del corazón. Pues bien, hermanos, estas cosillas nos ayudan para que el Señor vaya haciendo en nosotros esa unción. Porque ser una cosa o ser otra cosa, si no hay unción, nos da. ¿Cuántas veces yo digo, es que no sé de qué predicar? Y cuando hago la oración digo, Señor, ¿qué más da que yo diga o rebuzne o diga bien o diga mal? Si es lo de menos. Tú ponme unción en el corazón. Y si tengo unción, hasta este gesto puede convertir a medio mundo. Si tienes unción, comunicas profundamente en la predicación, pero por la unción, no por lo que tú digas, por mucho que prepares. ¿Y qué? ¿Qué le importa a nadie lo que tú dices? Pero cuando hay palabras ungidas, te tocan en el alma, no por tu eficacia o tu virtud, sino por esa virtud de la unción, que es el propio Espíritu Santo, que sucede en medio de nosotros, el propio Espíritu Santo, que sucede cuando te pones a predicar, cuando te pones a orar, cuando te pones a cualquier cosa. Porque puede estar ungido un profesor, puede en su clase, puede estar ungido cualquier persona. Si oras verdaderamente y el Espíritu Santo, pues acude, que acude. Desde la oración acude. Pues bien, hermanos, que el Espíritu Santo unja a Ángel en este día, en su toma de hábitos, y entienda profundamente. Ángel era muy devoto de la Virgen María. Mucho. Es. Ángel es muy devoto de la Virgen María, aquí, a todas partes. Cuando yo le conocí, que estaba medio convertido, iba al Escorial. Y a él el Escorial no le hizo ningún daño. Y después a cualquier sitio donde saliera, a Medjugorje y eso. Ángel tiraba mucho siempre por la Virgen, mucho, mucho, mucho. Así que, y la Virgen mira lo que ha hecho. le ha premiado y se lo ha llevado a su propio redil. Pues gloria al Señor. Sí.